Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el tiempo, cómo está el tiempo en este viernes 31 de enero. Lo hacemos como siempre con la ayuda de nuestros compañeros, nuestros amigos de Renfe, que les presenta su oferta clásica ya de trenes turísticos para este año, con diferentes novedades además. A los clásicos Al Andalus y Transcantábrico se suma Train and Breakfast, que ofrecerá propuestas únicas a lo largo de todo el año. Además, el Expreso de la Robla hace más flexibles sus opciones de viaje. Ya saben que pueden encontrar más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Pues continúa el frío y además bajan y siguen bajando las temperaturas, también la cota de nieve. Atención, mucha precaución si van a coger el coche en las próximas horas, porque todo el norte peninsular está en alerta amarilla por nevadas. En Cantabria, además, el nivel de preaviso es naranja y nevará también al norte de Madrid, en Teruel y en Granada. Atención a la costa coruñesa, donde se espera un fuerte oleaje. Por favor, muchísima precaución, porque ya saben que en los últimos días también les hemos tenido que informar de sucesos trágicos al respecto. Si llueve, si hace viento y si el oleaje es fuerte, eviten acercarse a las zonas de costa. Va a predominar el cielo cubierto en todo el norte del país, con posibilidad de lluvias débiles, además, en Galicia, al noroeste de Castilla y León y en todo el área del Cantábrico, más despejado en el este, en Baleares y en las Islas Canarias. Las temperaturas se mantienen en toda la zona del Mediterráneo y también en el archipiélago canario. Suben en el resto, en Madrid estamos a 7 grados, hoy la máxima será de 11, será una jornada también fresquita en el centro peninsular. La máxima la encontramos en Santa Cruz de Tenerife, allí los termómetros no bajarán de 20 grados, y la mínima hoy en 3 puntos, en Burgos, en Soria y en Teruel, con un empate a 0 grados. Hasta aquí el tiempo.
Seguimos en la mañana, en Es Radio y en Intereconomía Televisión. Todavía he dormido mal, porque todavía estoy impresionado por el vídeo de despedida de Pedro J. de la redacción del Mundo y de sus colaboradores, entre los que me cuento. Yo fui su primer jefe de opinión en Diario 16, o sea que aquí las viudas tenemos unos derechos que podemos exhibir. Y luego dicen que hay crisis en el teatro, pero vamos. O sea, ni el mejor actor de Shakespeare puede hacer un elogio pro vita sua como hizo ayer Pedro J. y además por la vida del periodismo, si en lugar de gustarle tanto Shakespeare y la ópera, lo que le permite hacer el mejor discurso periodístico que yo he visto nunca, pero una cosa, de verdad, véanlo, es una obra maestra. Si le gustara más Calderón, solo le faltó terminar diciendo: y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Y aquí taco una injuria riojana a elegir. Pero vamos, impresionante. Impresionante. Nadie dirá que yo exageraba cuando dije por qué ha caído Pedro J. Y también digo una cosa. En fin. Le doy la enhorabuena a Casimiro y, por supuesto, que contará con mi colaboración, como siempre, con todos los que hacemos el mundo para tratar de salvar el mundo. Pero si lo venden, pues ya saben lo que les espera. ¡Otra vez! Genio y figura. En fin, Enhorabuena, Pedro, has estado muy bien. El único problema es que eres demasiado joven para ser leyenda. Y claro, con ese discurso ya no sabe uno si eras César o Marco Antonio. Pero, como decía el popular personaje de Valle Inclán, me quito el cráneo. Bien, vamos con algo más importante y sin embargo totalmente ligado a esta situación, que yo insisto, es una de las situaciones tremendas por las que en este caso, no en primera persona, pero en fin, por la cercanía sí me ha tocado pasar, y que corresponde pues a un proceso de destrucción de las libertades en España. Vivimos lo de Antena 3 Radio, el cierre de Antena 3 Radio, sobrimos en la COPE. Con la muerte de Antonio se evitó que Aznar hiciera con Antonio exactamente lo mismo que hizo Felipe con Pedro J. en Diario 16. Luego lo hicieron conmigo en la COPE y ahora lo hacen con Pedro J. Y al final es que el periodismo, si una razón de ser tiene, es la de ser molesto para el poder. Y si no es molesto para el poder, no es periodismo. Puede ser un gran negocio, para algunos lo es, pero no es periodismo. Y una sociedad sin una prensa libre que te toque las narices todos los días si estás en el poder, y que hable por ti, que tienes menos poder que la prensa, cuando tú no puedes hablar en tu empresa o como funcionario, etcétera, pues no es una sociedad libre. Puede ser un sultanato magrebí, puede ser un majaranato hindú, puede ser una granja esclavista, puede ser un campo de concentración o puede ser un gulag con vistas a Vladivostok, en Siberia. Pero no es una sociedad libre. España se está destruyendo, entre otras cosas, por la terrible coacción, por la terrible amputación de las libertades ciudadanas que están perpetrando la casta política y las instituciones, con el rey a la cabeza, el gobierno como mano de obra y la oposición a la cola. Y España va camino de su destrucción inexorable, porque España, como nación y como Estado, ha dejado de existir para una casta en la que España es simplemente una marca, un negocio. Lo malo es que no lo paguen ellos solos. Pero lo vamos a ver, abrimos las noticias que nos trae siempre esta hora el Santander, como siempre con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, yendo a la madre del Cordero, que en la pieza oratoria magistral de Pedro J., de ayer, que pueden ver ustedes en Libertad Digital perfectamente, también en El Mundo, pero hombre, yo creo que Libertad Digital, que es la que ha hecho más caso que El Mundo a la salida de Pedro J., las cosas como son, probablemente si Pedro J. fuera mi sucesor también sucedería al revés, pero en fin, vale la pena que lo vean. Pero la clave, y lo dice, y lo redice, y lo repite, es el gobierno del PP. Aquí empezaron nuestras desdichas, dice, enseñando la portada de Bárcenas. Y no revelaré mi fuente, dice. Pero la fuente mana y corre cuando es de noche y no es de Castilla la Vieja, siendo de Castilla. Y siendo una que no lee El Mundo, fue capaz de escribirlo. Que para no leerlo tiene un mérito enorme. Pero el problema en El Mundo es que cuando el Partido Popular traiciona a España, cuando el rey traiciona sus obligaciones, y cuando la oposición, ¿qué le voy a decir a la oposición? ¿Será que le montó el vídeo a Pedro J. para vengarse del GAL? Si es que el problema es que aquí nos conocemos todos. El rey por viejo, Rubalcaba por pellejo y Mariano por Mariano, que bastante tiene y bastante tienen los que le rodean. Pero es el gobierno el que al mismo tiempo que organiza una operación de salvamento a toda costa con las primeras empresas españolas, las dos primeras empresas y los tres primeros bancos, organiza una salvación de Juan Luis de Brián y del país, pues ejecuta a un ser molesto, sinceramente. Porque no hay más que ver el vídeo, que es que en el periodismo, como en el fútbol, hay algunos seres superiores. Y este es un ser superior. Y como es un ser superior, pues lo que hay que hacer es cargárselo, que es lo que han hecho. Pero todo viene porque el Partido Popular ha traicionado a sus electores y a España. Lo de sus electores es grave, podía ser temporal. Lo de España no, lo de España es definitivo porque además España de esta no sale. Y claro, hay que eliminar testigos. Algunos dicen, hombre, pues un poco de prudencia, Fede, no te vendría mal, ¿eh? Porque el chico ya... Pero mientras dura, vida y dulzura. O sea, aquí la única manera de defender una plaza sitiada, que es la de la nación, asediada por los enemigos de la libertad, estamos como Bilbao, rodeado por los carlistas, es disparar. Decían los liberales, asediados, los del sitio de Bilbao, rodeados por los carlistas, con sus boinas rojas, definían a los carlistas, animal de cresta roja que después de comulgar baja de la montaña y ataca al hombre. Bueno, eso lo he visto yo en la COPE, aunque algunos no llevaran la cresta roja, también lo sabía. No estoy seguro si comulgaban o daban de comulgar, pero que atacaban al hombre, vamos. Y estuvimos disparando hasta el último momento. Esta empresa, por suerte, no tiene accionistas italianos. Esta empresa, por suerte, es nuestra. Bueno, la pueden dinamitar, pero lo tienen más difícil. Somos más pequeñitos, también es verdad. Estamos más saneados, no tenemos deudas. Tenemos traiciones, como todo el mundo, pero estamos sanos. Y para los que se preocupan, y después de Pedro J, ahora no, después de Pedro J renacerá, por una razón, porque no está muerto. Y repito, me remito a esa obra maestra del séptimo arte y también de la política, que es el discurso de despedida de Pedro, aunque más bien parece que es la despedida del mundo. Solo digo una cosa a los compañeros, algunos de ellos buenos amigos del mundo. Pedro J puede dejar la dirección del mundo, pero la dirección del mundo no deja a Pedro J. Esto en Valladolid deberían pensarlo. Y en Valladolid es donde se va a escenificar pues el gran cambiazo, la gran estafa del Partido Popular. La convención pues tendrá jarana y líos fuera. Pero el problema de fondo es un partido que ha dejado de ser el que era. Y eso es así, se pongan como se pongan. Y cuanto más quiroguitas echen a la arena para fingir que hay toro, más gritará el respetable, como hacen las ventas, no siempre respetable, pero ha de ser certero, que cuando en vez de salir un toro como los de Madrid, sale una cosita, un novillito engordado, cada vez que entra la muleta dice ¡miau! ¡Miau! Pues eso. Cada vez que hablan estos chiquilicuatres del PP vasco, que son el símbolo máximo de la traición del PP a los vivos y a los muertos, como dijo Rajoy de Zapatero en sus negociaciones con la ETA, usted ha traicionado a los vivos y a los muertos, pues esta traición a los muertos y a los vivos, apagarán. Espero. Y si no, se la recordaremos. Vamos con ello.
Este año, por fin, vuelven los...
Aquí va mi despacho.
Voy a tener un cuarto para mí sola.
Ya tengo vestidor.
Porque este año, por fin, vuelven las oportunidades. Y queremos ayudarte con una hipoteca pensada para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander. Un banco para tus ideas.
Con las ausencias de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, pero con la asistencia de todos los ministros, presidentes autonómicos y varones regionales, arranca en Valladolid la Convención de los Populares. El desafío soberanista, además, el nuevo PP en el País Vasco o la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno son algunos de los asuntos que abordarán los populares en sus horas más bajas. No está previsto que del cónclave salga la cabeza de lista o el cabeza de lista al Parlamento Europeo.
Tras el enfrentamiento entre parte de las víctimas del terrorismo y el PP vasco, Soraya Sáenz de Santa María acudía a Bilbao a respaldar a Arantxa Quiroga y la formación que lidera. La vicepresidenta se refería al PP de Quiroga como referente de libertad. La líder del PP vasco, que debe ser ratificada próximamente en un congreso extraordinario, destacaba el relevo generacional en el partido.
Arantxa Quiroga entró en política para cambiar las cosas en Euskadi. De ese tiempo y de ese compromiso también venís muchos de los que estáis aquí esta mañana. Todos habéis hecho posible que el partido de Arantxa Quiroga sea el referente de la libertad y la alternativa en el País Vasco. Esa es la razón de nuestro proyecto en esta tierra y contáis con el aliento y el apoyo de muchos en toda España.
Da la sensación de que porque se vaya una persona se lleva todos los principios del partido y entonces ya no hay nada. No es verdad, no es verdad. Esto ha pasado a lo largo de la historia, uno se va, hay un relevo. Es que unos se van y otros siguen. Esto es ley de vida, es así.
Exactamente, eso es lo que les decían a las víctimas. El muerto al hoyo y el vivo al vuelo. Cuanto más se explican es peor. Pero vamos a ver, vosotros queréis Borjitas, Quiroguitas y Oyarzabalines, pero vosotros creéis que por más que digáis que sois la repera limonera, que habéis sido los mártires, que nadie se ha jugado la vida contra vosotros, vais a poder más que el recuerdo vivo y el voto contante y sonante del PP, de Goyo Ordóñez, que lo creó, de Mayor Oreja, de Iturgaiz y de María San Gil. Vosotros, el PP de la nada, ¿creéis que vais a ser más que el PP de Aznar? Pero qué fatuidad, pero que habéis tomado. O sea, no sé qué es más ridículo, si Soraya haciendo de madrina de guerra o la otra haciendo de soldado Ryan diciendo que se ha acabado la guerra. Pues si ya se ha acabado la guerra, ¿qué hacer disfrazada de soldado? Es una cosa, pero efectivamente, la cosa en la vida son así. También son de otra manera. A veces, el que tiene que hacer la guerra, pues es traicionado, pero vivo. Y los que vienen a traicionar la razón por la que se hizo una guerra, pues creen que han ganado y son traicionados. Y además de ellos no se acuerda absolutamente nadie. Pero en fin, la obsesión, y después de un artículo interesante que se publica hoy en el diario El Mundo sobre Vox, la obsesión del PP y toda la campaña en los próximos días va a ser cómo deslegitimar a las víctimas del terrorismo, es decir, exactamente lo mismo que hizo Zapatero, y cómo deslegitimar a Vox por representar a las víctimas del terrorismo. Ahora va a resultar que el cómplice del terrorismo es Ortega Lara. O sea, no los que sueltan a los etarras, sino los que de milagro sobrevivieron. ¡Pero qué gentuza! ¡Qué gentuza! Vamos con Cospedal. Una que ha escrito periódicos sin leerlos.
Hoy María Dolores de Cospedal intervendrá en la conferencia del Partido Popular, en la convención del Partido Popular, tras los anfitriones. Escribe, por cierto, en el diario La Razón un artículo en el que defiende que España va en la buena dirección. Ayer era preguntada por Vox, reconocía el desgaste que sufre el gobierno, pero al ser preguntada por la nueva formación que lidera Alejo Vidal Cuadra, respondía de esta forma.
No es lo mismo hablar de política antiterrorista cuando uno es un partido de gobierno que cuando uno nunca ha sido un partido de gobierno y nunca lo va a ser, porque lo que tiene mérito y donde hay que comprobar cuál es la política antiterrorista de un partido político es cuando los partidos políticos gobiernan.
Ah, o sea que estaba bien lo que hizo Felipe González, ¿no? Mató etarras utilizando a los funcionarios del Estado a través del GAL, luego pactó con la ETA, Después no se sabe qué hizo, pero perdió. Pero como estaba en el gobierno, pues hacía muy bien. Entonces, cuando vosotros estabais en la oposición, erais gentuza, logreros, lo que decía el PSOE. ¿Qué saben estos? Qué bonito es hablar en la oposición, como no tienen que estar en el gobierno. No saben que al Estado se le defienden las cloacas. Decía Felipe González, que estaba de légamo de cloaca hasta la boca. Pero creíamos que el PP era distinto. Creíamos que el PP no era tan vil como para injuriar a las víctimas y decir que cuando se está en el gobierno lo que se hace sobre terrorismo, sobre todo si es rendirse a la ETA, es algo noble, es algo importante, es algo bueno, y que ¿quién es nadie para criticar al gobierno? O sea, es que el nivel de despotismo de esta gente está llegando a extremos afortunadamente suicidas. Pero María Dolores, ¿te canto el bolero de Bárcenas? Porque Pedro J. ha estado muy elegante, pero yo no estoy sujeto a esa discreción. Pero vosotros os habéis creído que realmente sois igual que Felipe González. Mira, hasta para ser malo hay que valer. Y el votante de derechas no traga con cosas que el votante de la izquierda traga. Afortunadamente. En fin, yo no sé en qué va a parar lo de Valladolid, aparte de jarana y follón. Y no sé muy bien qué van a hacer. Lo que sí sé es que ya vemos para y por qué pasan cosas en los medios de comunicación. Ayer en su discurso, ya repito, tienen que ver, entran en Libertad Digital, pinchan, es media hora. Explica claves reales y tan reales de esto. Bueno, pues he aquí lo que hace el PP, el de iguales ante la ley, decía, parodiando a Aznar, España es una gran nación de ciudadanos iguales ante la ley. España, en vuestras manos, es una pobre, menesterosa, arruinada por el separatismo catalán, que de rodillas ante el monarca, prevaricando al por mayor, coloca a su niña, en lugar de en la cárcel, a la sillita la reina la llevan a Suiza. No sea que pierda alguna divisa. Esta es la situación de la corona, que también explica cosas.
El plan de interior para la declaración de la infanta Cristina señala que por estrictos motivos de seguridad debe acudir a los juzgados en coche. La decisión final dependerá del juez decano Francisco Martínez Espinosa, aunque la infanta podría optar a última hora por hacer el paseillo como hizo Urdangarín, mientras la fiscalía se opone a que Gallardón declare como testigo por los 140.000 euros que entregó cuando era alcalde de Madrid a una supuesta fundación de Urdangarín para la candidatura olímpica de 2016. Eduardo Torres Dulce afirmaba que la fiscalía siempre dará su apoyo al juez Castro. Por su parte, el abogado de la infanta, Miquel Roca, señalaba que no hará declaraciones hasta el 8 de febrero.
Bueno, el juez Castro nunca va a estar solo, por lo menos desde el punto de vista de la fiscalía, pese a la discrepancia. Hemos acatado siempre respetuosamente sus decisiones y tendrá siempre, lógicamente, el apoyo de quien defiende la legalidad, que es la fiscalía. El juez tomará sus decisiones, que hay que respetar siempre, y estoy seguro que con un detenido estudio de las circunstancias, si no estamos de acuerdo, recurriremos, si estamos de acuerdo, acataremos sus decisiones.
Qué vergüenza, Eduardo. Como le dijo Azaña a un miembro de la oposición, claro, si usted no se sonroja, permita que yo me sonroje por usted. Permite, querido Eduardo, que yo me sonroje por ti. O sea, el fiscal, después de haber dicho que el juez se había inventado una conspiración para meter en la cárcel a la infanta, ese es el respeto que siempre ha tenido y el apoyo que tú le brindas. Pero Eduardo, o te pasas de cara o haz el favor de dimitir. Es que se van a avergonzar de ti hasta la familia, no digo los amigos. Los que se puedan fiar de ti, porque si así te portas con la justicia, ¿cómo te portarás con lo demás? ¡Qué vergüenza, Eduardo! Pero qué vergüenza. Si esto hacen los buenos, ¿qué no estarán haciendo los malos? Vamos al tráfico. como siempre hasta ahora, que puede estar relativamente complicado. Vanessa, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid hasta ahora se registra una pequeña congestión en la calle Pedro Bosch a la entrada de la rotonda de Méndez Álvaro y en la calle Miguel Servet en el acceso a Nuevos Ministerios. También hay retenciones en el acceso a la avenida del Manzanares. En el resto del centro de la capital, tráfico fluido y nos vamos ya a la DGT para conocer el estado de las carreteras españolas. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora van a encontrar dificultades. Les pedimos que circulen con cuidado por un puerto de la red principal. Está restringida la circulación a camiones en el Alto de Pontón, en la provincia de León, en la Nacional 625. Y además hay que circular con cuidado por carreteras de la red principal de León, Teruel, Granada y la provincia de Cuenca debido a la nieve. En la red secundaria son numerosos los puertos en los que es obligatorio el uso de cadenas, sobre todo entre León y Asturias. Están cerrados alrededor de 10 puertos, la mayor parte de ellos en Burgos, León y Asturias. Y hay que circular con cuidado también por carreteras de la red secundaria que llevan a mano las cadenas, sobre todo de Castilla y León. Les vamos a pedir cuidado también en la entrada a Madrid. Hay tráfico lento en el entorno de Móstoles, en la A5, en el corredor de Henares, en la A2 y en la M40, en los tramos habituales. Y cuidado, porque en la provincia de Ourense se producía una avería en la A52, en el entorno de Ríos, y hay que circular con cuidado por la zona. Es lo más destacado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, en el radio, también en Intereconomía Televisión, y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra, en unos 10 minutos vamos a resumirles algunas de las cosas que pasan. No todo es la convención de Valladolid, ni todo es la destitución de Pedro J., aunque sean noticias mayúsculas, o noticias de las que hay que escribir con mayúsculas. Pero lo más grave de lo que está pasando en España, la gran traición de Rajoy a sus electores, a los vivos y a los muertos con la ETA, pero a los vivos y a los que los votaron por su promesa de asegurar la separación de poderes que destruyó Felipe González y que pateó y trituró el Partido Socialista, pues está en el cambiazo monumental que, después de haber anunciado en la sesión de investidura Mariano Rajoy y el malvado y fracasado y siniestro personaje que opera en el Ministerio de Justicia, aunque es el peor ministro de Justicia que ha tenido España en su historia. Bueno, es un justiciable, no sé por qué es ministro, pero en fin. Debería estar declarando voluntariamente en el juzgado de Palma, para dar ejemplo. Pero si el ministro de Justicia se niega a colaborar con la justicia por haber colaborado en las actividades delictivas de Urdangarín y la infanta Cristina, distrayendo 140.000 euros de todos los madrileños para llevarse bien con la corona, pues ¿qué vamos a esperar? Pero prometieron, juraron, que iban a asegurar la separación de poderes. Y lo que han hecho es exactamente lo contrario. La justicia está tan politizada que no es justicia. Es una rama de la casta política. Ni siquiera del Ejecutivo, porque reparte. En las Cortes dice, venga, va, la mitad del alpiste para ti, de punto. Bueno, y vamos a darle algo a Cayo Lara, venga, que siempre está... ¡Cayo! Venga, un granito. Y le lanzan un bocadito al Poder Judicial y Cayo, como los pajaritos que esperan el gusano de mamá águila, hace rock. Dice Cayo Lara. Le han dado un bocadito. Pero es una traición total y además es un delito, debería serlo. Se carga la Constitución. La Constitución defiende el Poder Judicial como autónomo, separado del Ejecutivo y del Legislativo, el único poder que dice la Constitución, que cita como tal, el Poder Judicial, convertido en una alfombra de baño, que digo, en un felpudo en la puerta de los partidos PP, PSOE, Convergencia, Izquierda Unida. Y una asociación de jueces, que por lo visto se acuerda de para qué sirven los jueces, que es para aplicar la ley y no para servir al poder, a la casta política, la descastada casta política, pues los ha llevado a los tribunales. ¿Qué ocasión para el Supremo si no estuviera controlado por los políticos, de hacer justicia y cargarse al Constitucional. Bueno, esto sería absolutamente extraordinario. Pero hay que empezar por la clave, el gobierno de los jueces, que es el Consejo del Poder Judicial, cuyo nombramiento es ya la apoteosis de la corrupción judicial. Bueno, pues en los tribunales está. Ojalá el odio que los jueces de postín se tienen entre sí nos lleve a que se haga un poco de justicia.
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo tanto el nombramiento de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial como la elección de su presidente, Carlos Lesmes. La asociación pretende que la Sala Tercera se pronuncie y declare la ilegitimidad de estos nombramientos hechos por los partidos políticos. El recurso denuncia la perversión del sistema de renovación del órgano de los jueces, que en su opinión se ha convertido en un cambalache político. No impugnará la designación de los 8 vocales que deben ser juristas, ni la del vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes.
El príncipe ha celebrado su 46 cumpleaños en el cuartel de Paracuellos en Madrid, visitando la brigada de paracaidistas con quienes, ha dicho, se ha sentido muy bien acompañado. Don Felipe ha recorrido las instalaciones militares y ha presenciado una demostración de combate. Después de calificar de altibajos propios de un matrimonio su distanciamiento con la princesa, la zarzuela asegura que el príncipe festejó su aniversario en privado.
Bueno, yo pensé que iba a tomar la zarzuela, porque claro, si uno se va a tomar la tarta de cumpleaños en la BRIPAC, que pues es una brigada de intervención inmediata, es la élite de nuestros soldados. Digo, mira, vamos a ver cómo se toma la zarzuela. Pero no. Digo, y por eso el rey ha dicho que se va por Portugal, para el contraataque a lo Wellington, desde Extremadura, por los Sarapiles, por Salamanca. No, de momento no. Pero vete tú a saber, porque la guerra... La guerra de los Borbones es una... La guerra de los Rose, de la película célebre, es una broma, al lado de la guerra de los Borbones. Vamos ahora con los negocios de los Cospedal, porque hasta donde yo sé, el matrimonio comporta, digamos, los bienes gananciales. Creo, no sé cuáles serán sus capitulaciones matrimoniales. Pero la secretaria general del PP, la que escribe periódicos y no los lee, ayer se explicó todavía peor que anteayer.
María Dolores de Cospedal ha preguntado si su marido no puede trabajar en nada y ha insistido en su inocencia en relación a una investigación abierta sobre su contrato con Liberbank. En una entrevista, la secretaria general del Partido Popular ha calificado de calumnias las acusaciones y ha insistido en que Ignacio López del Hierro no ha cobrado a cambio de nada y que la Fiscalía ya ha tenido tiempo de investigar desde agosto. Considera Cospedal que los ataques a la familia no van en el cargo, que su marido tiene derecho a trabajar, y ha recordado además que lo hace en el sector privado.
Bien, tanto mi marido como yo misma siempre hemos actuado dentro del marco de la legalidad, siempre. Una cosa es que los políticos tengamos que sufrir los ataques de algunos, y lo aguantamos, y otra cosa es que a nuestros familiares no se les deje no vivir ni trabajar, y en el sector privado, que no tiene nada que ver con la administración. Es que es una cosa, desde mi punto de vista, inconcebible.
Bueno, pues voy a ayudarle a concebir qué pasaba con el hijo de Bono. Cuando el hijo de Bono compraba caballos, cada uno de 1 millón de euros en dinero que no se sabía de dónde venía. Cuando Bono, su predecesor en la Junta de Castilla-La Mancha, acumulaba un fortunón. ¿No decía ella nada? ¿No criticó el enriquecimiento de Bono? ¿No estaba su hijo gastando los millones que no podía tener, salvo por su padre, en el sector privado? ¿O no dijo usted nada de Bono, señora Cospedal? Sí, sí, lo dijo, hombre. Me acuerdo perfectamente. Pero si no, buscaremos en la hemeroteca. En cuanto a esto de no, es que mi marido no puede trabajar, me suena a catalán, me suena a los Puyol. Mis hijos tienen que ganarse la vida, decía don Jordi. No hace mucho. Luego añadía aquello fantástico ante Susana Griso, que se licuaba ante su ídolo nacional y nacionalista. ¿Qué coño es la web? Decía Puyol. El otro, presidente, no sabía dónde meter sus interminables piernas. Magníficas, aunque no muy inquisitivas, sinceramente. Eso no era una entrevista. Eso era amor. Bueno, terminemos porque los que se incorporan a las 7:30 dicen, ¿y qué? ¿De lo de Pedro J? No, ya no. No, no. Ya hablaremos más a las 8. Pero, en sus palabras, la crisis del mundo, en 4 frases, la podemos resumir. Bueno, estas son 2 píldoras. A las 8 podemos hablar más.
A mí se me comunicó que se había tomado la decisión de destituir. Es más, yo les he dicho, se lo dije al consejero delegado en su día, yo estoy dispuesto a seguir de director toda mi vida. Yo no quiero nada en la vida más que, no hubiera querido nada en la vida, más que poder haber sido siempre el director del mundo. Si en algún momento los accionistas desistieran de desarrollar el proyecto del mundo, si se produjera una venta de la compañía, si se produjera una fusión en condiciones que desvirtuaran la identidad del periódico, yo tengo 61 años. Indro Montanelli fundó Il Giornale a los 65, pero como Gian Paolo recuerda, es que luego fundó La Note a los 83.
Entonces dice una redactora, ostras, dices, ostras. A las 8 entraremos más en materia. Vamos a ver cómo está la prensa económica, como siempre, con la casa.